Te voy a confesar algo. Yo hasta los 19 limpia piso, limpia baño. Esta tristeza, esta encerradera, que no quiero saber nada de esto, va a pagar mis biles.
¿Llegaste a sentir desprecio por tu preferencia sexual?
Me votó la dueña.
¿Cuál es el desespero más grande que tiene Pollito Tropical? ¿O Randy?
Mis gustos no determinan mi forma de ser.
¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero.
Pollito Tropical es tu alter ego, ¿cierto?
Sí.
Hoy
sí.
Queremos hablar es con Randy.
Oh. Hey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete.
Con Randy, el nombre que te puso tu mamá, ¿cierto?
Sí. Vamos a hablar con él.
¿Cómo habla Randy? ¿Así o así?
Normal, así. Como mismo te estoy hablando yo.
¿Es el mismo?
Es la misma voz. Lo que voy a... Cuando estamos hablando de pollitos, es un poquito más... Con un poquito más de mariconfiado. Así que me entra sin una cosa por dentro. Pollation.
Mira, ¿y cuál es la diferencia de Randy y de pollito?
Hay muchas diferencias porque Randy es una persona normal, común y corriente. Y incluso Randy se esconde detrás de pollito.
¿Por qué?
Porque Pollito es, como es el alter ego que tengo yo, es todo lo que Randy no hace.
Me imagino que tú te escondes ahí para decir cosas que no diría Randy.
Para decir cosas que no diría, aunque no te creas, Randy tiene su carácter.
Sí.
Pero entonces ya Pollito que unas veces se esconde detrás de Randy porque hay que cuidarse.
Okay.
Hay que cuidarse. La persona que ve a Pollito, sigue a Pollito y no está como que, de cierta forma u otra, no conoce a Randy. Y entonces Randy tiene su carácter.
¿Y Randy siempre soñó con lo que hoy en día?
No,
tiene vena artística.
No, a mí siempre me gustó. Siempre fue algo como que, ay, ojalá, tú sabes, yo te imaginas, tú yo hasta allá arriba y hasta la otra. Pero uno no, ¿qué va a pensar que el día de mañana va a ser que si famoso? Uno nunca piensa eso.
Ok.
Pero bueno, gracias a Dios, el talento lo hay.
¿Y a qué apostabas tú entonces si no ibas a ser artista?
Enfermero. Yo estudié enfermería.
¿Y fuiste enfermero?
Fui enfermero 2 años, trabajé con un doctor por un... Me estoy comiendo las palabras hoy.
No importa.
Es que me levanté hace como una hora.
No importa.
Porque alguien me despertó. Es que es insistente.
El que no llora, consejo de la vida. El que no llora no mama.
Entonces, nada, trabajé con un doctor 2 años y entonces por la lengua de Randy lo botaron.
¿En serio?
Sí, me botaron, me botó la dueña.
¿Por qué?
No, porque ella quería que hiciera algo que no estaba
correcto
que no
para
estaba correcto
valores.
Que yo hiciera. Y entonces, bueno, no lo hice y le respondí mal. No le respondí mal, sino cómo le respondí y delante de quiénes le respondí.
Wow.
Delante de pacientes, cosa que no estuvo mal. Tenía 19 años, así que...
¿Eso fue aquí?
Eso fue aquí, sí. Yo vine de Cuba con 9 años. Yo vine chiquitico, yo estudié aquí prácticamente. Toda mi vida he estado aquí.
Ok, pero tú eres orgulloso cubano.
Claro,
¿cierto?
Sí.
Porque yo siempre veo que si levantas la bandera de siempre de Cuba diciendo que Cuba, que Cuba, que
sí.
Cuba. O sea, viviste tan poco tiempo, pero también el arraigo se debe a que a tu familia.
Sí, mi mamá y mi papá son cubanas.
¿Y cómo nace Pollito?
Chico, mira, nació de un momento para otro. No te voy a decir que es algo que yo planeé y esto y lo otro. No, nació de un momento para otro. El nombre, una amiga mía me decía así y todas las amistades que tenemos en común empezaron a decirme a mí así. Se quedó. Grabé un video para mis amistades en Facebook en el 2013. Eso se hizo viral, salió en televisión, salió en esto y lo otro, una cantidad de lugares. Y entonces, al tiempo después me pongo a estudiar lo que es las redes sociales. Digo, bueno, déjame ver qué es lo que está pasando, a ver qué puedo hacer. Me voy para Cuba y antes de irme para Cuba de vacaciones,
okay.
Hago un video. Cuando en Cuba no había internet en ese entonces, no, yo no entraba tampoco. Cuando regreso, yo de 60 mil seguidores en Instagram.
Ok.
Ya tenía más de 100. Fue algo que ese video se hizo viral. Todo el mundo lo había puesto. Una cantidad de artistas me estaban escribiendo. Empezaron a seguirme y yo.
¿Y tú qué
hay
dijiste?
Potencial.
Aquí hay algo.
Aquí hay algo. Vamos a pulir. Vamos a pulir esto. Y ya se dio.
O sea, fue así de repente.
De momento, de un momento.
¿Y te has venido preparando después de eso?
Ya después de eso, ya tuve que estudiarme un poquito más. Ya tuve que estudiar lo que es las redes sociales, okay. Mejorarme yo, ver qué es lo que le gusta al público y cosas así. Ya después de eso, ya fue un poquito más de estrategia,
ya,
estudiar y a ver qué es lo que pasa.
cuando tú estabas haciendo eso, o sea, cuando se te pega ese video, ¿tú vivías de qué?
Yo en ese entonces, yo llevaba la contabilidad a una compañía que literalmente dejé ese trabajo.
¿Y tú eres contador?
Y no lo soy.
¿Ah, no?
Y no lo soy, ni siquiera lo estudié lo que soy.
Es inteligente.
Estaba trabajando, en ese entonces estaba trabajando con, no llevaba la contabilidad, pero me le metí por los ojos a mi jefe.
Ya.
Y empecé a hacer como que la contabilidad de él, lo que tenía que hacer él.
Pero autodidacta, todo era...
Sí, fue al momento. Le dije, mira, tú tienes que irte de vacaciones, no tienes quien te cubra, déjame cubrirte. Enséñame a mí que yo lo voy a hacer.
La actitud, brother.
Ya, es todo. Y yo tengo poder de convencimiento.
Ya.
Yo tengo una vida. O sea, ahora mismo yo te puedo convencer en cualquier cosa.
Dios mío, estoy asustado aquí. Estoy sudando los pies. Se resume a pecueca.
Pero se dio, se dio. Estuve trabajando ahí, llevando la contabilidad por 7 años. Y en ese entonces yo tenía ese trabajo y por la noche limpiaba una sucursal de un banco. O sea, literalmente. Limpia piso, limpia baño, todo lo que te puedas imaginar.
La historia del inmigrante que llega aquí a ponerle un mundo.
Yo buscaba el dinero.
¿Y eres feliz haciendo lo que estabas haciendo? ¿O lo hacías nada más por la necesidad
de...? Lo hacía por la necesidad de tener dinero y comprarme mis cosas. Aunque realmente a mí no me faltaba nada porque yo le decía a mi único hijo. Imagínate. Yo le decía a mi mami, quiero esto, y mi mamá me lo compraba. ¿Me entiendes? Pero tampoco me gustaba, me gustaba como que abusar. Y yo me buscaba mi dinero. ¿Cómo lo hacía? Trabajando. Trabajaba hasta las 3 de la tarde y después de 6 de la tarde a 10 de la noche.
Ok.
Y esos fueron mis dos trabajos por 3 años. Y después de 3 años dejé el de por la noche y me quedé con el de por el día.
Yo te veía estando, yo vivía en Massachusetts hace unos años atrás. Yo trabajé en construcción, hacía otra cosa. Uh-huh. Mi desde cero. Y entonces yo te veía ya estando en redes.
Esto fue cuestión del 2015.
Exacto. Pero tú ya, o sea, ¿ya generabas dinero con eso? O sea, ¿cómo hacías para tener los dos trabajos?
Yo no, porque en realidad me puse como que, me puse para las cosas, como aquí quien dice, en el 2015.
Ok.
Fue cuando empecé como que vi el primer cheque mío, dije, bueno.
¿Primer cheque haciendo haciendo redes?
No, pues YouTube, en ese tiempo no había de marketing como lo hay hoy.
Exactamente.
No, fue en YouTube, yo dije, pues momento,
Momento. Poquito tiempo.
Pero mira cuánto me demoré desde el 2013. Ajá. Que empecé a poner videos en YouTube. No lo ponía mensual, no ponía ni semanal, ponía una vez al año. Porque no le veía futuro. Hasta que veo el primer cheque. Cuando yo vi el primer cheque dije, momento. Y dejé el trabajo de por la noche. Y empecé a producirme más en lo que es YouTube. Y cuando lo hice, que vi el segundo cheque, dije, no, mi vida es momenteca. Mamente, que me voy a comprar mi par de zapatos cara. Mamente.
Mira, ¿y eso ha influido en que tu seguridad aumente o siempre has sido una persona segura?
La seguridad mía no tiene nada que ver nada con lo que es las redes sociales. Antes yo era muy inseguro.
¿Sí? Sí, Randy.
Randy, okay. Yo era muy inseguro. Te voy a confesar algo. Mira, yo hasta los 19, yo no me gustaba mi cuerpo. Me sentía feo. Nunca voy a tener novio, nunca voy a tener pareja, ni siquiera un perro se me va a pegar. Y entonces, cuando tengo 19 años, cuando cumplo 19 años, el regalo de mi papá fue ponerme las nacas.
No te creo.
Sí, y eso fue como que lo que siempre he querido, porque yo desde muy joven, cuestión de 14, 15 años, cuando empezaron a salir los bloomers o los panties con esponja.
Ajá.
Yo usaba eso.
O sea, ya era coqueta de chiquita.
Yo usaba eso. Y entonces, bueno, mi mamá y papá lo sabían. Y cuando cumplí los 19, ese fue el regalo de mi papá. Me hice eso y eso fue como que, mi amor, mejor que yo el piso.
Tú sabes que tú me dices a mí esa vaina, qué bonito, tú me dices a mí esa vaina. Y mi papá es muy jodedor. Uh-huh. Y cuando yo estaba chamo, una vez alguien le dijo, Manuel, ¿qué haces tú si Juan te sale gay? Mi papá le dijo, pero jodiendo, porque son jodedores. Mi papá le dijo, le monto una peluquería.
Perra. Miguel la peluquera.
Le monto una peluquería, se mantiene que se plata, ese es mi hijo, a mí no me importa sea lo que sea, ¿me entiendes? Uh-huh. Y eso es una de las cosas, te confieso, que yo quería que estuvieses aquí desde cero. Porque sí, eso es una de las cosas que a mí me gusta escuchar. Y no solamente me gusta escuchar lo personal, yo sé que la gente de cero le gusta escucharlo porque tienen que entender que el amor de padre, y sea cual sea la condición, uno tiene que estar opinando. Uno tiene que estar opinando en la vida de los demás, ¿me entiendes? Es incondicional. Y esa vaina, coño, a mí me enorgullece. Escucho una vaina en un cuento de ese
tal. Así mismo. Eso fue algo. Y lo otro fue que mi mamá me sacó del closet.
¿Tu mamá? ¿Quién te dijo? Ven acá,
mamita. Mi mamá fue la que me dijo, mira, a mí no me importa lo que tú seas el día de mañana. Yo lo que no quiero es un descarado aquí en la casa. Tú tienes que graduarte, tienes que ser algo importante. Porque es maricón. Y descarado. No, mi vida, te voto. Te voto.
No por maricón, sino por descarado.
Por descarado. No, tú tienes que estudiar y tienes que ser alguien importante. Mi mamá se sienta aquí al lado mío y lo primero que dice, no digas que soy tu mamá. Mi mamá y yo nos llevamos tan bien que parecemos hermanos. Nos llevamos súper que bien. No parece mi mamá. No lo parece. Y nunca te vas a dar cuenta si no te lo digo.
Wow.
Yo a mi mamá y yo con mi papá. No sé cómo explicarte.
¿Tienes una buena conexión con ella?
Súper que bien.
Entonces tú no tuviste que vivir, por ejemplo, lo que se llama salir del closet, lo que no le hice salir del closet en Cuba.
No, porque mi mamá me hizo esta situación cuando yo tenía 14. Ya vivíamos aquí.
Ya. Este es otro país, por más que sea.
Es otro país.
Eso yo lo digo por nuestros países, Cuba, Venezuela, Latinoamérica, sí. Son como países más mente cerrada al respecto, ajá, ¿me entiendes? Entonces no tuviste que sufrir eso. No. Y aquí no llegaste a sufrir de bullying, esas cosas.
Por ello, claro. Sí. Es que uno cuando nace pintoresco.
Y eso es lo que influye en tu inseguridad, me imagino.
Sí.
Wow.
A mí me gritaban de maricón, que de todo.
En el colegio.
Pero en la escuela.
Y eso te llega.
Entonces yo me pongo a pensar, coño, si yo hubiese tenido la seguridad que tengo hoy en día, en ese entonces, ¿qué hubiera sido de mí? En lo que estás abriendo la boca para decirme, ma, te estoy tumbando los dientes ya. Y bueno, a esa edad los dientes no crecen.
Esa es la actitud.
Okay,
pollito, el 15 de mayo del 2017.
Oh, ¿qué cosa es eso?
Da miedo, ¿verdad?
Ay, sí, no te vayas tan para atrás que yo tengo mala memoria.
El 15 de mayo del 2017 tú hiciste un post en tu Instagram, un post normal, donde salías con un cartel de YouTube, ¿verdad? Y el post, en el texto, tú copiaste lo siguiente que decía, aún me sorprendo cómo alguien como yo puede llegar tan lejos.
Chico, me sorprende porque normalmente no... La gente como que no apoyan a ciertas personas por su diferencia sexual.
Ok.
¿Me entiendes? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Puedes tener talento y no lo puedes tener. O simplemente la gente te critica porque te gusta el verde y no te gusta el negro como todo el mundo le tiene que gustar.
Ok.
¿Me entiendes? Entonces una cosa mis gustos no determinan mi forma de ser, el talento o lo que tenga. Y entonces muchas personas que no apoyan eso. Y a mí me sorprendió, o sea, aún me sorprende hasta donde he llegado.
¿Llegaste a sentir desprecio por tu preferencia sexual?
Una vez en una cadena de televisión.
Wow, ¿sí?
Sí, no voy a mencionar nombre, obviamente.
No hace falta.
No me sentí bien. La posición mía que me iban a dar, no voy a hablar mucho porque se van a dar cuenta. Okay. Me tenían que dar una posición que todo el mundo había hablado, había escuchado desde arriba, en la reunión que me la iban a dar a mí.
Ya, perfecto.
Y alguien saltó y dijo, pero si él es, porque él no se sabe comportar,
Qué estupidez, chico.
¿Qué? Bueno, y se la dieron a otra persona.
¿Y eso te movió?
Sí, y fue hace 2 años atrás.
¿Hace poco?
2 años atrás. Y dije, no, yo no quiero estar aquí.
¿Qué te enseñó eso?
Me puse triste, porque era uno de mis sueños, ¿no?
Ya.
Hacer ese trabajo. Pero una puerta, se cierra una puerta y abre otra. A las 2 semanas, me llamaron para un programa de televisión.
Otra cadena. Y se dio.
Y estuvo por un año, como estaba en el contrato. Todo muy lindo y feliz. La otra cadena también me llamó y le dije que no. Lo siento, mi ciela. Y les dije la razón.
Se la dije.
No, por supuesto.
Muy bien.
Le dije, mira, no
voy a hacerlo. Asertivamente.
Sí. No voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque pasó esto y esto.
No fue así.
No. Sí, fue así.
O sea, pero ellos decían, no.
Sí, no, por supuesto. Sí, empezaron, fue así. Te lo digo yo que fue así. Y ya.
Hoy en día Pollito ya está viviendo solamente de sus redes.
Gracias a Dios y Espíritu Santo. Qué bueno, hermano. Amén.
Qué bueno.
Pero eso es trabajo.
Qué bendición que tu esencia te llevó hoy a vivir de lo que a ti te gusta hacer. Mm. Es una bendición muy grande. Eso no todo el mundo lo puede hacer, no. Lamentablemente. ¿Okay?
Desafortunadamente, pero hay muchas personas que lo buscan.
¿Cuál es el desespero más grande que tiene Pollito Tropical? ¿O Randy?
Cuando me divorcié.
Ok.
Porque gracias a Dios tengo una familia que siempre me ha apoyado. Somos muy unidos.
¿Divorciarse?
Sí, eso sí. Divorciarme, separarme de una persona que estuve 5 años, que nos entregamos todo mutuamente. Fue, ¿sabes? De un momento para otro, de un día para otro. Ya como que, ya no sé, ni siquiera está al lado mío, ni siquiera dormimos juntos. Como que...
Claro, es un desespero.
Eso, imagínate, me fui de mi casa, primera vez que me iba de mi casa.
Okay.
De vivir con mi mamá y con mi papá.
Ajá.
¿Qué hago yo? Yo iba a ver a mi mamá una semana sí y una semana no.
¿Eso se vive como un duelo, Pollito? Te pregunto.
Un poco, porque en ese entonces el que era mi pareja todavía vivía con mi mamá.
¡Wow!
Sí.
Sí, un poco complicado.
Y entonces yo trataba de, obviamente, los primeros meses no rozar tanto.
Uh-huh.
Y entonces no veía a mi mamá mucho. Y cuando aprovechaba cuando él se iba o iba a ver a su familia aquí en Miami, era cuando yo iba. Y él no se pudo ir de allá más temprano por el trabajo de él, que estaba cerca de donde mi mamá.
¿Y por qué vivía con ellos?
Nosotros vivíamos con mi mamá. Nosotros nos habíamos mudado. Y después mi mamá me pide de favor que fuéramos a vivir con ella. Y fuimos a vivir con mi mamá.
Ok. ¿Tú trabajabas aquí en Miami y vivías allá?
En Fort Lauderdale. Yo trabajaba en Fort Lauderdale. El trabajo mío de contabilidad fue en Fort Lauderdale.
Ah, perfecto. O sea,
yo tenía que manejar 40 minutos de West Palm Beach a Fort Lauderdale y Fort Lauderdale para West Palm Beach.
Sí, tú tenías a tus papás, ¿ok? Pero después tú te mudas, tu esposo vivía allá.
Uh-huh.
Y tú vivías solo en otro sitio.
Solo.
Hay mucha gente
sin
que
saber
pasa por
cocinar con responsabilidades de adulto que yo no tenía.
Y el ánimo.
Todo. Dormir solo. ¿Qué es lo que va a pasar? A mí me pasaban muchas cosas. Y si me da algo aquí durmiendo, ¿a quién llamo? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo mi mamá se va a enterar? ¿Cómo van a abrir mi teléfono? ¿Cómo van a subir a un 16 piso, tocarme la puerta? ¿Cómo van a saber? Uno piensa todo. Pero bueno, ya gracias a Dios todo está bien. 2 años y pico después, estoy aquí, sigo viviendo solo.
Fuimos. ¿Cómo hiciste para salir de ese hoyo?
Poner a un lado mis sentimientos.
Ok.
Y sacar a Pollito. Vamos.
Wow, ahí es donde
Pollito... Que aquí es donde sale. Y ya, tengo que salir de esto. Ya, porque esta tristeza, esta encerradera, que no quiero saber nada de esto, va a pagar mis biles. Y yo tengo muchas cosas que pagar. Así que vamos.
Cuando lo sacas a él y te agarras de él, ¿a qué te refieres?
A que lo saco a flote. Para poder trabajar, okay. para poder ¿sabes? Sobrepasar cualquier obstáculo que tenga emocionalmente.
O sea, lo que hacías era trabajar.
Y ya para olvidarme de cualquier cosa y estar cansado y acostarme a dormir. Cuando me acuesto a dormir es porque estoy muerto, ya no tengo más nada que pensar y me levanto el otro día y sigo trabajando.
Eso fue lo que te hizo salir de ese cuadro en ese momento. Qué bueno, bro.
Me demoré mucho tiempo. Mi mamá me escribía todos los días, ¿estás bien? Yo estoy bien. Mentira, estaba muriendo. Tenía unas ganas de irme
ella
a vivir.
Ella lo sabe.
Ella lo sabe, pero bueno, mamá al fin. Yo quería, muchas veces quería regresarme. Incluso cuando se me iba a acabar el contrato en el apartamento donde estaba viviendo, en el primer año yo le dije a mi mamá, me voy para allá. Me dijo, no, aquí yo no te quiero.
Qué bueno.
Te quedas allá, que allá usted está bien. Usted está trabajando bien, lo está buscando allá, usted quédese allá, aquí yo no te quiero.
Qué bella, qué bueno.
Qué mami, no, yo creo
que sabía.
Uh-huh, ella sabía. Y este año me ha ido mejor. Si el primer año de estar aquí en Miami me fue bien, este año me ha ido súper que bien.
Qué bueno. Solamente por tener la valentía de soportar el momento difícil de pasar de tu vida. Porque si te regresas, entonces retrocede.
Así mismo. Es que allá me resta. Sí, estoy con mi familia y todo, pero allá me resta. Vivir allá me resta. Entonces aquí me ha ido muy bien, la verdad.
Y lo tienes claro y sacrificas la cercanía emocional, que lo tienes aquí cerca. Pero tu mamá tan sabia que lo que hace es, o sea, desde el primer momento, uh-huh, decirte tú no haces esto, salte del closet tú, ¿me
sí,
entiendes?
Sí, desde un principio, ella es la que está ahí, detrás de mí, ella lo ve todo, es que la mamá lo ve todo.
¿Cómo se llama tu vieja?
Yamira.
Hablas muy bonito de tu familia, brother.
A mí me encanta mi familia.
Tu mamá, tu papá.
Me encanta mi familia.
¿Tu papá es tu papá?
No, es mi papá padrastro, pero me crió desde los 4 años.
¿Papá?
Papá.
Mira, te tenemos un regalo aquí en Desde Cero.
¿Eh?
Aquí siempre Desde Cero le damos un regalo.
Sí.
Vi que llegaste a una camioneta, te tengo un Ferrari. No sé si te manejas Ferrari.
Chico, no me gustan los Ferrari, pero me puedes dar un Lamborghini.
Ok, entonces, ¿tienes la llave del Lamborghini ahí?
Ah, ok. Mira.
Hermano, esto es para ti con mucho cariño de la familia Desde Cero.
Ay, gracias, Edumla. Esto no es una broma, ¿verdad?
No, papi, nunca, imposible. Con mucho cariño para ti, porque ella es parte de tu Desde Cero.
Ay, mi mamá se va a morir. Ay, gracias.
Te lo mereces, y gracias. Eso es para ustedes.
Muchas gracias. Ay, ¿lo pueden ver?
Sí, ponlo para mí. Parte fundamental de tu Desde Cero.
Mi mamá se va a morir cuando me deje. Ay, gracias. Ay, estoy nervioso y todo. Esa es otra cosa, me gusta llorar, pero esto. Gracias, muy.
No te preocupes, con mucho cariño.
Ay, me puso nervioso y todo. Niño, no hagas esas cosas. Y menos cuando la cámara está prendida. Que mi mamá lo es todo. La semana pasada estaba en una entrevista y me preguntaron: ¿y tu mamá el día de mañana se va? ¿Qué va a pasar contigo? Y yo me voy con ella. Yo me fuera con ella. Porque no sé qué es lo que va a hacer mi vida sin mi mamá. Yo me fuera con ella.
Te me hace llorar a mí. Me hace llorar Juan Cebolla.
Qué linda, gracias.
No te preocupes, gracias a ti.
Y mira cuál foto es. No es por nada, pero qué lindo yo era. Y ahí salió pollito ya. Ay.
Las madres tienen que ver cómo tienen que apoyar a sus hijos. Y tu madre es ese ejemplo, ¿me entiendes? Así que, bro, te agradezco de corazón por tu tiempo. Gracias por estar en Desde Cero. Ya tenemos el programa, ya tenemos apoyito. Tuvimos a Randy. Siento que hoy tuvimos a Randy.
Tuvimos a Randy. Y ahora sale Bollito. Ahora. Ah, ya se acabó el programa.
No, seguimos. Yo vi que dijiste una vez que Bollito se asusta ahora. Tiene mucha información.
Sí, ya. Él hizo bien su trabajo.
Yo vi que tú dijiste una vez que alguna persona se quiso sobrepasar contigo, hacerte bullying XY y se lo llevó a la policía. No me cuentes eso aquí ahorita. Vamos para Patreon. Patreon es una plataforma donde las personas pueden ir y suscribirse a través de, para que vean contenido exclusivo. O sea, esta parte no va a salir en YouTube. Esta parte es solamente para las personas que están en Patreon por una suscripción de $4 mensuales, $2 o $4. Pollito, ¿qué son $2 o $4?
Nada, mi vida. No, eso no te va a pagar nada, pero esto sí. ¿Cuánto peso que te va a pagar eso? Porque nada, ni siquiera gasolina. Ni siquiera un jugo de mango. Pero esto sí lo vas a poder ver por solo $4.
¿A dónde?
Patreon.
Pero una vez llegaste a decir en un video que uno de los defectos que tú has tenido es que a veces te da baja autoestima.
Me da mucho, de vez en cuando.
¿Eso se debe a qué?
Ahí es cuando sale
raro. Ayer yo subí un post, no sé si tú lo viste, donde mis seguidores te hacen una pregunta desde cero. Oh. ¿Ok?
Cuando esos seguidores hacen preguntas, uno se
asusta. ¿Te da miedo? Pollito, para ti, ¿cuál es el hombre más bello y por qué Juancito Venezuela? ¿Tienes esa pregunta?
Gracias, muchas gracias, eso es todo. Cuídense y me voy.
¡Pide un deseo!
Ay, ¿tú por qué hablas así?
Vea que sí. Pide uno y lo que sea.
Ah, lo que sea. Bueno, quiero una hamburguesa negra con unos tequeños de colores, pero con el mismo sabor venezolano. ¿Cuál es la risa, brother?
Me la pusiste muy fácil.
tequeños y hamburguesas de colores en un mismo lugar aquí en Orlando. Y ahora,
cuenta.
¿Cómo así?
Deseo concedido, más no te dije que te iba a brindar.
A la primera pregunta.
Dime.
¿Cómo hace para tener esas cejas tan perfectas?
Estas son tres casas y tú puedes escoger una de ellas. No sé si sabes que para eso necesitas un abogado de bienes raíces que te cuide de las letras pequeñas. ¿Tú me entiendes? Que hable tu mismo idioma y te sientas como en casa mucho antes de entrar a tu propio hogar.
Ajá, Juancito, ¿y tú haces eso?
¡Jamás! Eso es con Israel Fermín, venezolano y abogado especialista en bienes raíces. Ah, y otra cosa, también te ayuda a conseguir tu propia casa en Massachusetts. Es broker.
Mis cejas son naturales.
Si te preguntan esa vaina,
chaval. Siempre, siempre me preguntan. Eso es constantemente. Y entonces lo más triste del caso es que alguien... hay personas que no pueden pensar de que alguien nace con atributos naturales. Mis cejas son así, o sea, pueden ver desde chiquito. Desde chiquito yo tenía unas cejas así. Desde las que son así gordas y se unen Frida Kahlo. Y entonces, bueno, son bien así ahora, pues después las haces con cera y esto y lo otro, y se ven así como si fueran falsas, pero no son falsas, son naturales y no me las pinto, son mías.
Por mi madre que pensé que eran pintadas.
No, son mías, ve, porque hay personas de mente de pollo que no pueden pensar de que uno...
Él también.
Dos personas con mente de pollo que no pueden pensar de que uno nace con atributos naturales.
¿Cuál difícil es aceptarse y mostrarse como hombre y mujer al mismo tiempo?
¿Eh?
¿Te gustaron las flores?
Ay, sí, por eso te quiero como mi mejor amigo.
Chava, ¿y lo que pasó ayer?
Ay, eso fue un accidente.
Ajá. Listo, Juancito, te dijimos que no ibas a pagar mucho. Ya tienes tu póliza al día. Y cualquier pregunta que tengas, sin pena, llámanos, Juan. Recuerda que es gratis.
Okay.
Ya tienes el seguro complementario activo. ¿Sabes lo que es que te paguen en este país por estar de reposo por un accidente?
Uy, dicen eso y tuve un sueño con accidente.
Eso no fue un accidente, Juancito. Lo de ella sí fue verdad.
No hay seguro para mi corazoncito.
¿Tú entendiste? Dice que...
No entendí.
A mí me gusta.
Primero aceptarse que eres gay, ¿entiendes?
Yo me acepto como yo soy porque si no te aceptas tú mismo.
No sabes ni qué responder.
Mami.
Mira esta. Me encanta Pollito Tropical. Lo que te está diciendo, que te has ganado el cariño de la gente, qué arrecho. Me encanta Pollito Tropical. Mi pregunta. ¿Cómo hace para ser tan perfectamente mujer? Es preciosa.
Hay dos maneras de tener una casa como esta. Así, una de mentira, o la otra es que él se la compra.
Pero tú tampoco le vas a decir que trabajamos con inversionistas, que compramos casa, la rentamos y también le resolvemos los problemas de litigio para que puedan vender la casa.
Se lo juro que le iba a decir, pero ya lo dijiste tú.
Vamos a ver la casa.
Gracias, muchas gracias. Trabajar el cuerpo, eso es muy importante. Mira, yo soy ese tipo de persona.
¿Vas mucho al gimnasio?
Yo entreno. No que voy al gimnasio, pero yo entreno.
Okay. ¿En tu casa?
No, en un parque bajo el sol, okay. Con mi entrenador, me mata. Hago hago pierna tres veces a la semana. Siento que eso es lo primero que uno tiene que trabajar y después la barriga. ¿Por qué? Porque las piernas es lo que uno ve más. ¿Me entiendes? Cuando estás caminando uno ve las piernas. Y entonces trabajar las piernas, pues ya también estás trabajando poquito, pero el cuerpo completo. No soy fisiculturista, ni entrenador, ni nada de eso, pero bueno, es lo que he aprendido, ¿ok? Ok.
Un día iba manejando la empresa y de repente me sonó un pedido. Decía retirar dos picadillos. Cuando llegué fue muy extraño, olía carne en vara. Había música genera de fondo y doy dos pasos y veo tostones con queso. Una mujer sirviendo una cachapa y más adelante un papelón. Y de repente, ¡boom!, aparecí en Orlando.
¿Y qué va en Orlando?
Porque carne en vara está en Orlando y en Miami.
Toma, Juancito, tus dos picadillos llaneros. El de nosotros con el mismo sabor.
Y yo le dije,
ajá, ¿y cómo tú te sabes mi nombre? Porque tú nos haces publicidad.
Y entonces, un poquito de maquillaje. En mi caso es una cosa ligerita porque yo soy una cosa andrógena, según yo.
¿Qué tan difícil ha sido afrontar su sexualidad en el país donde nació?
How may I help you?
Hi, Cindy. Hey, ¡Ay, Nick! ¡Juan Seguration!
Sí, Juancito, ¿qué necesitas? Yo hablo español.
A ver, ¿a que sí? Mira, necesito un seguro, uno de mascota, uno para el carro, uno para la casa, uno para el barco, otro de joya, otro de vida.
Sí, sí, yo tengo todos esos seguros disponibles, pero tú ni tienes ni mascotas ni barcos.
Ah, bueno, eso es verdad. Pero entonces ayúdame con el de carro y de vida, ¿oíste? ¿Cuándo nos vemos?
Mira, si deseas, te asesoro vía online, sin que tengas que salir de casa.
Ah, menos mal, porque ya yo iba en camino.
Es que yo vine chiquito.
Pero la gente se pregunta eso.
Sí, bueno, yo vine chiquito, yo vine con 9 años. Y mi vida fue aquí en los Estados Unidos prácticamente. Así que no sabría decir. O sea, no.
Yo vi un video que tú hiciste con tu mamá que una vez que la llamaron del colegio y que el profesor le dijo, el director le dijo, no, él se la pasa viendo. Ve más a los hombres que a las mujeres, y que tu mamá le dijo, bueno, pero si eso es lo que quiere ver.
Eso es lo que quiere ver, sí.
¿Eso fue donde aquí o allá?
Eso fue aquí. Eso fue.
Pai, ¿tú le estás diciendo a la gente que mis servicios son totalmente gratis?
Claro, pai, claro, pero...
Y los voy a asesorar en cómo tienen que manejar sus finanzas para que les pueda dar un préstamo hipotecario.
Sí, pai, pero yo no te estoy llamando para eso, pai. Te estoy llamando para preguntarte qué me tomo para el dolor de cabeza.
¿Cómo así?
Y tú no eres doctor, pues.
Sí, pero soy doctor hipotecario.
Y después la llamaron de nuevo porque yo era un niño... Cero en conducta. Cero en conducta. Y yo era un niño, yo era...
Terrible.
En high school. Como en los 14, 15, 16, 17, yo era rebelde.
¿Y para esa edad fue que llamaron a tu mamá cuando le dijeron eso?
No.
Estaba más chiquito.
Fue antes.
Estaba más chamo.
Como los 13 por ahí. 13, 12, 13 años.
Me encantó la respuesta de tu mamá. Y bueno, ¿qué coño? Si no quiere ver otra vez.
Eso es lo que quiere ver. Problema de él. Ay, mi mamá se va a morir.
Te lo mereces y gracias. Eso es para ustedes.
Muchas gracias. Ay, ¿lo pueden ver?
Sí, ponlo para mira. Ah, otra pregunta aquí, mira esta pregunta. Yo la voy a hacer como porque es hombre.
Ey, y si quieres humanizar tu empresa o marca y quieres ser parte de este programa, escríbeme este correo que está aquí. Ah, y si quieres un desde cero versión business para tu empresa, escríbeme este mismo correo. Recuerda que no se trata de vender por vender, sino de ofrecer soluciones.
No, mami, soy alien.
Pollito, ¿qué te parece mi casa? ¿Esta es mi casa?
Es un chiste. Yo estoy viendo que hay un bar grandísimo. Esto se pinta así como un restaurante.
Pero tú no le puedes decir eso a la gente porque la gente va a saber que no hay producción.
Ok, no sé si no se lo digo a la gente.
Bueno, estamos en la mesa. Gracias, Pollito. Estamos en la mesa.
Me encanta la mesa.
No, se llama la mesa, Pollito.
Sí, yo sé, pero me encanta esta mesa. No quiero hablar del tema. Ya.
Te lo respetaron.
Que venga lo que venga, me siento un ganador.